Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Cinco damas de blanco llegaron el jueves hasta la iglesia de Santa Rita en el municipio Playa, La Habana, tras más de dos años de ausencia. Una de ellas fue Berta Soler, líder del movimiento femenino, quien conversó con Radio Martí.
Ayer 28 de febrero a las 5:30 de la tarde, la misa en la iglesia de Santa Rita, una iglesia donde comenzamos las damas de blanco. Pudimos participar las cinco damas de blanco que estuvimos. Lourdes Esquivel Vieito, Julia Herrera Roque, Yamile Margué Hurtado. Y quienes habla, Berta Soler. La iglesia de Santa Rita está ubicada en Quinta Avenida y 26 en Miramar. Y bueno, el régimen cubano nos impide que podamos llegar a esta iglesia. Allí pudimos participar en misa. Quiero decirles que las personas de la comunidad que estaban allí muy contentas con nosotros, nos saludaron y al terminar pudimos hablar con el padre de la parroquia, Pepe Félix, y él muy contento y nos decía: Berta, ¿qué tiempo hacía que ustedes no podían venir acá? Yo le estoy siguiendo todo lo que está pasando los domingos, pero bueno, gracias a Dios están hoy aquí en la iglesia de Santa Rita. Los asientos donde las damas de blanco siempre nos hemos sentado, vacíos han estado, y esto respeta a las personas de la comunidad para que cuando las damas de blanco podamos llegar, podamos ocupar ese mismo asiento de siempre.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones a seis altos funcionarios del gobierno de Venezuela asociados con la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria en el país el pasado 23 de febrero. Según Tesoro, los seis funcionarios son oficiales de seguridad que controlan a grupos que bloquearon la ayuda y sus acciones exacerbaron la crisis humanitaria que vive Venezuela. Los sancionados son el general Richard Jesús López Vargas, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, el general Alberto Martiliano Bermúdez Valdeberri, de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado de Bolívar, el general José Leonardo Norono Torres, comandante de la Zona Integral de Defensa del Estado Táchira, José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado en jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales en el Estado de Táchira, y por último, Cristian Morales Zambrano, director de la Policía Nacional Bolivariana. En otra información, Estados Unidos extendió el beneficio del programa migratorio TPS o TPS para El Salvador, Nicaragua y Haití. Más detalles con Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, extendió hasta enero de 2020 el amparo migratorio del Estatus de Protección Temporal, TPS, para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La notificación para los nacionales de esos países hasta el 2 de enero de 2020 es publicada este viernes en el Registro Federal. El Departamento de Seguridad Nacional indica que la decisión fue tomada con el objeto de garantizar el cumplimiento continuo del mandato judicial de la Corte de Distrito de Estados Unidos en el norte de California. Un juez bloqueó la interrupción del TPS para los nacionales centroamericanos de El Salvador y Nicaragua, además de Haití. De momento, Honduras queda fuera de la resolución, ya que forma parte de otro caso en el que no se ha tomado una decisión. El TPS es un programa migratorio especial creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Tony Cano, Washington.
Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de $1,000,000 a quien ofrezca información que conduzca a la detención de Hamza Bin Laden, uno de los hijos del difunto jefe de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Así lo dijo en rueda de prensa el secretario adjunto para la Seguridad Diplomática de Estados Unidos, Michael Evanoff, según Al Jazeera y la agencia EFE. Evanoff aseguró que Osama Bin Laden preparó a Hamza para eventualmente asumir el liderazgo de Al-Qaeda, que ahora es liderada por el egipcio Ayman al-Zawahiri. La información se basa en cartas que fueron halladas en el complejo pakistaní de Abbottabad, donde Osama Bin Laden murió en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. En una nota complementaria se informó hoy que Arabia Saudí le ha retirado la ciudadanía a Hamza Bin Laden. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos Cuba, saludos oyentes y compatriotas. En Ventana a Miami le presentamos hoy, para que le conozcan, le escuchen y conozcan cómo un cubano como tú, un cubano que nació en el campo, que respira todavía el aire del campo, se ha convertido en uno de los empresarios más importantes de todo el estado de la Florida, siendo propietario de una cadena de más de 14 restaurantes. Alguien que emplea a centenares de personas, alguien que da servicio a centenares de miles de personas y alguien que tiene una familia excepcional. Se trata de Antonio Vilariño. Él se describe como un guajiro cubano. De hecho, lo es. Pero este guajiro cubano logró en libertad desarrollarse, trabajar, esforzarse, criar una familia y al mismo tiempo convertirse en un empresario por su trabajo, por su inventiva y por su tesón. Vamos a presentarles a ustedes a este cubano excepcional. Les presento a Antonio Vilariño. Antonio, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que estés aquí hablándole al pueblo de Cuba y que nos cuentes de ti.
Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Yo nací en Boyarriba, un pueblecito que pertenecía al municipio de Bayamo, pegado a la Sierra Maestra.
O sea, tú eres un guajiro.
Un guajiro, absolutamente.
Y en ese municipio, ¿cómo transcurrió tu niñez?
Bueno, mi papá tenía finca de ganado, finca de café, español que emigró a Cuba como emigramos nosotros a los Estados Unidos con ímpetu de trabajar. Ya tenía una pequeña empresa agrícola y ahí comenzamos trabajando con él. Bueno, primero fuimos a la escuela, escuela privada, que era muy difícil en aquella época. Las escuelas no eran muy abundantes en esa zona pegada a la Sierra Maestra. Y en la medida que fuimos creciendo, pues nos fuimos incorporando al trabajo de la finca, al trabajo de la familia, que era finca de café y ganado.
Antonio, una de las historias, yo creo, más importantes que hay en la Cuba moderna, en la Cuba del siglo XIX y del siglo XX, es el tesón con el cual laboraron y se hicieron de una vida nueva los emigrantes españoles en Cuba.
Absolutamente. Tú tienes toda la razón. En el barrio donde yo me crié había 8 o 10 españoles. Yo creo que casi todos gallegos. Tú sabes, habían levantado una finca que era una belleza, un emporio de riqueza, unas producciones de café extraordinarias. Una cosa verdaderamente digna de admirar, que yo creo que fue en parte la base esa que tuvo Cuba para desarrollarse y crecer de la manera que lo hizo hasta que llegó el 59 que nos paró.
Y yo creo que esas personas son como espejo para los que vinieron aquí a los Estados Unidos, a una nueva tierra, con la diferencia, por ejemplo, los que emigramos o los que vinimos de Cuba, los que nacimos en Cuba y vinimos aquí a los Estados Unidos, con la diferencia de que era un idioma diferente, una cultura diferente. Pero la verdad es que hay que mantener en la historia a esa gente que, como tu padre, muchísimos como ellos, crearon una economía maravillosa para Cuba en aquellos primeros años del siglo.
Bueno, Tomás, yo creo que Cuba era algo diferente al resto de América Latina. No porque yo creo que nosotros los cubanos somos superiores, pero indiscutiblemente la estructura económica que se había creado en Cuba y el desarrollo económico que había en Cuba era algo incomparable. Había una organización. Yo he visitado algunos países de América Latina. Te puedo decir con honestidad, la organización en el sector donde yo me desarrollé en Cuba, que fue el sector agrícola, todavía yo no he visto en ningún país de América Latina la organización que tenían los empresarios cubanos en el 59.
¿Qué es lo que tú hacías en la finca de tus padres?
Bueno, en la época de cosecha de café, supervisábamos los trabajos de recogida de café, el seque, la elaboración del café para ponerlo en el mercado. Y en el resto del año trabajábamos en el negocio del ganado. Teníamos ordeño, producíamos leche para la fábrica de la Nestlé y también mejorábamos ganado, comprábamos y vendíamos ganado.
¿Qué pasó en el 59?
Bueno, en el 59, el 3 de octubre del 59, del 63, nos intervinieron todas las propiedades.
¿Y por qué? Ustedes eran asesinos, eran imperialistas, eran malos. ¿Qué, por qué?
Bueno, Tomás, yo te puedo decir, yo fui revolucionario. Y desde los primeros meses del 59 empecé a disgustarme con la revolución. Y yo le decía a los amigos míos, digo, ustedes no ven que este hombre va a hundir este país, que este hombre es un loco. Este hombre le están quitando las cosas a la gente para destruirla, para entregárselas a cualquiera. Ya la primera intervención fue un crimen lo que se hizo con la producción agrícola de Cuba. Y la segunda intervención, esa del 63, acabó, fue la destrucción total de la producción agrícola cubana.
Para tu padre debe haber sido un golpe.
Muy duro, muy extremadamente duro.
Toda una vida.
Toda una vida trabajando, y esa madrugada llegaron los milicianos con fusiles y le dijeron, usted está intervenido. No puede.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Absolutamente todo.
¿Y tú fuiste a la cárcel?
Yo estuve en la cárcel, caí el 27 de agosto del 61, temprano. Habíamos tenido vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias y desafortunadamente nos delataron y nos llevaron a Puerto Boniato. Bueno, primero al Castillito. Ahí nos tuvieron unos cuantos días interrogándome a mi hermano José y a mí, y después nos llevaron a Boniato y a los pocos días nos condenaron.
Boniato, esas paredes tienen una historia extraordinaria de dolor. Allí los presos plantados, allí golpearon a mucha gente, allí torturaron a mucha gente, allí se perdieron muchas vidas.
El presidio cubano fue un presidio bien cruel. El abuso contra los derechos humanos que esta gente cometían con nosotros los presos es algo verdaderamente increíble. Yo creo que la humanidad nunca ha valorado el crimen tan grande que se hizo en Cuba con la población penal, que yo creo que en el año 61 éramos más de 100.000 presos.
Absolutamente. Era una población, el 10% de la población estaba presa. Pero no solamente presa, era como se maltrataban a los presos.
Sin ningún tipo de derecho el preso, no éramos prácticamente seres humanos. No éramos prácticamente seres humanos. Tú sabes, yo recuerdo que nosotros en un pabellón que estaba preparado para 40 personas habíamos 100 y pico, 115, 118. Nos daban agua 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. La comida de pésimas condiciones. Yo vi el sol a los 6 meses de estar en Boniato. Nunca nos habían sacado al sol ni a ningún tipo de actividad más que preso en las galeras. Tú sabes, vi presos que le pedían pena de muerte semanas y semanas en las garitas, donde tenían que hacer hasta sus necesidades. Tú sabes, vi gente, vi maltratar, vi golpear a compañeros míos. A mí no me golpearon, pero vi maltratar a los compañeros míos. El presidio político cubano fue cruel, absolutamente cruel.
¿Cómo logras llegar a los Estados Unidos?
Yo había estado tratando de salir en varias ocasiones y no había podido, porque cuando Camarioca no tenía familia que me reclamara en los Estados Unidos, bueno, en definitiva no había. Se presentó el Mariel, y cuando se presentó el Mariel, dije, me voy, si me dejan ir, me voy, para donde sea. Y hice gestiones, yo soy de Oriente, vine a La Habana, que mi hermano estaba en La Habana. En La Habana no me pudieron inscribir porque yo tenía que salir por Oriente. Volví para Oriente y había en Bayamo una oficina que estaban reclutando a la gente que quería salir del país. Fui y me inscribí. Y al otro día volví con un amigo mío que lo convencí. Le dije, vamos, inscríbete para que nos van a dejar salir. Cuando llegamos, nos preguntaron, dice, bueno, ustedes... ¿Son homosexuales? No. ¿Ustedes tienen algún antecedente de delincuencia, que hayan robado? Que... No, no tenemos nada. Nosotros somos presos políticos. Dice, no, esta oficina no es para los presos políticos. Esta oficina es para reclutar a los homosexuales, las prostitutas y los ladrones. Si ustedes no están dentro de ese grupo, no califican. Yo dije, no, yo estuve aquí ayer y llené la planilla. Me dijo, no, pero la planilla suya no vale. Pueden retirarse. Así fue como manejaron la salida. De todas maneras, después me llegó la salida por preso político. Me llevaron para el Mosquito, del Mosquito para el Mariel. Y del Mariel, pues, llegué a Cayo Hueso. Tuvimos como 10 días en las distintas... en los distintos campos de concentración. Es un campo de concentración lo que había ahí, porque no había condiciones en ningún tipo, durmiendo en el piso, una cosa terrible.
Ok, vamos a presentarle a los oyentes de este programa, a nuestros compatriotas y a todos los que nos están escuchando a través del mundo, a través de todas nuestras frecuencias de onda corta, de la digital, de la banda AM, de Sirius Radio. Aquí tenemos con nosotros a un cubano que llegó por el Mariel. Los cubanos que llegaban por el Mariel, yo estaba aquí, porque yo desde niño estoy aquí, Antonio. Incluso estuve como reportero llevando a cabo informaciones sobre la llegada de los famosos marielitos, los 123,000 seres humanos que llegaron en 4 meses aquí a Miami y a Cayo Hueso. Un cubano llega en 1980 con la ropa que tiene puesta, con solamente esperanza, y este cubano hoy es dueño de por lo menos 14 restaurantes. ¿Cómo pasó?
Bueno, Tomás, veníamos con interés de trabajar. Teníamos los conceptos y los principios que nos había inculcado nuestro padre, que había hecho algo similar a lo que nosotros hemos hecho en Estados Unidos, en Cuba. Y comenzamos trabajando. Comenzamos trabajando. Inicialmente trabajé en una empresa marítima en West Palm Beach, la Tropical Shipping, reparando los contenedores de barcos. Mi esposa trabajaba en una tienda, mis hijas, las mayores, trabajaban. Ahí fuimos, empezamos a ahorrar los primeros pesos, los primeros pesitos, pudiéramos llamarle. Y en el 84 compramos una bodeguita en Broward, en sociedad con dos amigos. Ahí estuvimos trabajando como 1 año y medio y de ahí le vendimos la parte nuestra de la bodega y compramos un pequeño restaurante que está en la 441, un restaurancito que tenía 10 mesas, y ahí empezamos a trabajar. No teníamos conocimiento del giro del restaurante, pero teníamos el conocimiento de cómo se le da servicio a la gente, de cómo se trabaja con seriedad, con honestidad. Y cuando tú tratas de hacer lo mejor que tú puedes, la gente lo entiende y te responde.
¿Cómo es que ustedes... pues se dedican como familia a el tema de ese primer restaurante? ¿Y qué te motiva a ti a arriesgártelo todo para abrir más restaurantes?
Bueno, nos organizamos. Yo trabajaba en la cocina. Mi esposa y mis hijas trabajaban en el salón atendiendo a los clientes.
¿Y tú habías sido cocinero antes?
Nunca. Empecé fregando platos en este negocio.
Ah, bueno.
No tenía ni idea de lo que era. Pero tuve un cubano que era el cocinero, muy buena persona, que me enseñó mucho. Aprendí mucho de él. Él había sido cocinero del Hotel Nacional en Cuba. Y me enseñó mucho, me ayudó mucho. Ahí fui adquiriendo conocimiento. Y en la medida que fuimos haciendo unos pesos, pensamos en crecer, en desarrollarnos. Abrimos un segundo restaurante, nos fue bastante bien, y nos fuimos proyectando y abriendo restaurantes. Los primeros tiempos, usualmente cuando abríamos restaurantes, me iba yo al frente del restaurante con una de las hijas, hasta que lo dejábamos ya organizado, funcionando. Después ella se quedaba administrando el restaurante y yo me iba a los pocos meses y abríamos otro. Y así fue como fuimos creciendo.
Bueno, tú has mencionado una cosa ahí que yo le llamo la atención a los oyentes, que es importante. Este señor, además de tener la iniciativa de crear un restaurante y otro restaurante y otro restaurante, entrenó a sus hijas, para que sus hijas sean las encargadas de todos estos restaurantes. Y esto es una de las cosas que hace a la familia Villariño famosa aquí en Miami, que las que manejan los restaurantes son las hijas de este señor. Háblanos de cómo, es decir, yo entiendo, tu padre te puso a ti y a tu hermano a trabajar en la finca. Pero oiga, compadre, usted tuvo ¿cuántas hijas? Y esas hijas fueron directas a dirigir restaurantes. ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, Tomás, yo creo que hemos tenido la suerte de ser una familia muy unida. Había una relación muy fraterna. Creo que mis hijas fueron imbuidas del mismo espíritu de progreso y de desarrollo. Y yo siempre les he hecho saber que la forma de progresar más fácil es unido, que la unión es un factor básico para el progreso y para el desarrollo. Y afortunadamente en mi familia nunca ha habido egoísmos económicos, de quién coge más o quién coge menos, quién le toca. Hemos trabajado todo en unión, todo para todo.
Y entonces, ¿cómo tú escogías a la hija para qué restaurante? ¿Cuál es, cómo se llevaban esas muchachas que competían entre sí?
Lógico.
En una competencia sana, ¿no?
Lógico. Bueno, usualmente, bueno, pues empezamos el primero, trabajamos todos juntos. De ahí, cuando abrimos el segundo, se fue una de las mayores conmigo, que ahora está en Santo Domingo, Nilda. Después, cuando abrimos el otro, se fue Carmen conmigo. Después Miriam, que estaba en la universidad en Tampa. Cuando regresó, se hizo microbióloga. Trabajó un tiempo en un hospital, pero después me dijo: papi, yo quiero trabajar en la casa, yo quiero trabajar con la familia. Dejó el hospital y regresó y se unió a nosotros de nuevo.
¿Y tú le das luz verde?
Oh, sí, yo le doy oportunidad que tomen decisiones, que desarrollen iniciativa, que creen su propia personalidad dentro del negocio.
¿Cómo ellas crean su menú? Ustedes tienen un menú, creo yo, que es bastante estándar, ¿no? Es un menú regular. Es el menú que los hizo triunfar a ustedes, el menú de comida cubana.
De comida cubana, exactamente. Bueno, analizamos el menú de vez en cuando, nos juntamos, nos reunimos y discutimos sobre algunos cambios que sería correcto hacerle, manteniendo siempre básicamente el menú de comida cubana típica, que es lo que nos ha llevado a nosotros al éxito.
pero con calidad.
Absolutamente.
Bueno, ¿tú sabes que los restaurantes lo peor que le puede pasar es que a alguien no le guste la comida y sale hablando mal, ¿no?
Bueno, la filosofía nuestra es, y trabajamos con nuestros cocineros en eso, de mantener la comida estándar, no cambio, calidad estable. Las mismas recetas, el mismo producto, es una de las exigencias nuestras, que no haya variante en la calidad. Dentro de lo humanamente posible, que todo sea de la misma manera. Yo le digo a los cocineros nuestros, nosotros necesitamos que el que venga hoy y coma aquí, cuando regrese dentro de 15 o 20 días o un mes, que encuentre la misma comida y el mismo sabor. Porque si no encuentra la misma comida y el mismo sabor, ya es un cliente que se va decepcionado. La estabilidad en la calidad es factor fundamental.
¿Y tus hijas no te dicen, papi, inventé un plato nuevo?
Sí, cómo no, cómo no. A cada rato. Y hemos hecho ensayos y hemos incorporado algunos platos.
¿A quién le gusta esa comida, además de a los cubanos?
Bueno, nosotros triunfamos básicamente con la clientela americana en Broward. Nosotros en un momento, actualmente tenemos mucha clientela, pero nosotros empezamos en Broward.
Broward es el vecino condado a nosotros, donde todavía quedan americanos.
Y en esa época casi todos eran americanos.
Casi todos eran americanos.
Y fueron conociendo nuestra comida e hicimos una clientela americana extraordinaria, que todavía los tenemos, gracias a Dios, que son muy buenos clientes, muy buenas personas, que nos siguen donde quiera que abrimos un restaurante. Y después pues nos extendimos a la zona de Miami. Pero básicamente la clientela nuestra es americano y cubano.
El consejo que tú le das a tus hijas, ya para terminar, de el secreto de triunfar, ¿cuál es?
Bueno, el secreto que yo le he dicho a mis hijas y que le digo es que la forma más rápida de llegar entre dos puntos es la forma directa, la recta. Cuando alguna gente me ha dicho que si yo estoy orgulloso de lo que he hecho, le he dicho, bueno, si fuera a estar orgulloso de algo, estaría orgulloso de cómo lo he hecho. Creo que lo he hecho de una manera honesta, limpia, clara, justa con mis empleados, justa con mi familia, y me siento más regocijado por la forma en que lo he hecho que lo que he hecho.
¿Y tú crees, Antonio, ya para terminar nos quedan unos segunditos, que este proyecto que tú has hecho aquí se pueda hacer en una Cuba si fuera libre?
Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, y me encantaría poder poner mi granito de arena en esa recuperación.
Bueno, pues han escuchado a un guajiro cubano. Un guajiro que se siente orgulloso de ser guajiro. Y un guajiro cubano que le duele Cuba a pesar de tantos años aquí en el exilio. Gracias, Antonio Vilariño, por todo lo que has hecho para poner el nombre de los cubanos en el exterior en muy alto. Y por supuesto, nosotros volvemos en otro programa más de Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.